Muy buenas tardes. Gracias al Señor, estamos aquí. Les voy a pedir que se pongan en pie para leer la poderosa palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 2, del 1 al 2. Romanos, capítulo 12, verso del 1 al 2, y lee la palabra de Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias en esta noche, oh Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Yo te pido, oh Dios, que en esta noche tú hables a tu iglesia, a tu pueblo, y que tu pueblo sea edificado, oh Dios, con tu palabra, pero que también tu palabra que tiene el poder, oh Dios, para traer salvación y vida eterna, que tú convenzas, oh Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, y que tú traigas convicción de pecado. Padre, yo te pido que la salvación tuya sea efectuada en el pueblo que tú tienes aquí presente para salvación. También yo te pido que tú edifiques a tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Ahora yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú me ayudes a predicar tu palabra y también a exponerla en una manera fiel. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En una ocasión, un pastor maestro estaba enseñando y dirigiendo una conferencia y se le acerca una muchacha joven y le pregunta al pastor. La muchacha estaba muy afligida y le dice: estoy muy frustrada. Parece que no estoy viviendo la vida cristiana como debiera. No tengo vida espiritual, ni siento que haya logrado algo en la vida. Lucho constantemente con los asuntos más simples de la obediencia y estoy en derrota por el pecado constantemente. ¿Me puedes ayudar? El pastor que estaba dirigiendo aquella conferencia le dice: ¿qué procedimientos has seguido para resolver tus problemas? Ella le contesta: he intentado todo. Asisto frecuentemente a la iglesia, voy a conferencias, a reuniones de damas, campañas evangelísticas, campañas de sanidad, campañas de liberación, campañas tras campañas. Pero a pesar de todo esto, dice ella, no me siento complacida con mi vida y sé que Dios tampoco está agradado. He tratado por todas las formas posibles de conseguir todo lo que pueda acerca de Dios, pero no estoy satisfecha y sigo siendo miserable y cada día necesito cada día más y más. La respuesta de aquel pastor fue la siguiente: creo que usted misma ha colocado el dedo en la herida. He tratado de obtener todo lo que pueda de él. Amados hermanos y amigos, la clave de la vida eterna y la verdadera felicidad en Cristo Jesús no consiste en obtener todo lo que podamos de Dios, sino más bien todo lo contrario, es darlo todo a Él, darle todo nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Trágicamente, muchas personas que profesan ser cristianas viven de esta manera como esta joven confundida y hacen exactamente lo opuesto a lo que claramente nos dice el versículo 1 y 2 de este capítulo. Hacen completamente lo opuesto. La respuesta para una vida cristiana productiva, fructífera y satisfecha en Cristo Jesús no se encuentra en conseguir más, sino todo lo contrario, es darlo todo, como había dicho anteriormente. Se trata de una entrega, de una consagración total a nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También él dijo en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. De manera que este caminar es una ruta de abnegación a nuestros deseos desviados que siempre se inclinan a la carne egocéntrica. Es un caminar de servicio a Dios, es un caminar hacia el cuerpo de Cristo, es un caminar sirviendo a la iglesia. Primeramente a Dios, a nuestro prójimo y el servicio a la iglesia. Me encanta cómo Pablo define a los cristianos. El apóstol Pablo definió a los cristianos como aquellos que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, verso 3. Y ahora, hermanos, con esto en mente, vayamos y leamos nuevamente el verso que queremos exponer en esta noche. Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice, y leemos nuevamente, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Notemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo expresa y se dirige hacia esta iglesia. Le dice, por consiguiente. Notemos el lenguaje, cómo lo escribe. Por consiguiente es una frase que hace una conexión con lo que había estaba diciendo anteriormente. De manera que si nosotros queremos entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, tenemos que ir al contexto, de manera que tenemos que ir al capítulo 11. Y yo quiero que ustedes me acompañen al capítulo 11 del libro de Romanos. Y vamos a estar leyendo varios versículos. Si queremos que nosotros tener un mejor entendimiento de las misericordias de Dios, tenemos que ir al contexto. Fíjate cómo dice el texto. Por consiguiente, tenemos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, en el capítulo 11, comenzando desde el versículo 17, leemos. Y dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertados en ellas, fuiste hecho participantes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta aquí a ti. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Para tener una mejor idea de lo que estaba pasando aquí. El apóstol Pablo usa la imagen de un árbol del olivo. Ese árbol tenía la raíz y esa raíz y ese tronco sustentan las ramas y representa el pueblo de Dios. El tronco y la raíz es lo que lo sustenta, que es Dios mismo, y las ramas es el pueblo de Dios. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí en el capítulo 11 está hablando del remanente de Israel, la salvación del pueblo de Israel, pero también nos habla de la salvación del pueblo gentil, que es el pueblo que no es judío. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí era un argumento. Y en el versículo 1, el apóstol Pablo argumenta y pregunta, ¿será que Dios ha desechado a Israel? De ninguna manera. Él no ha desechado a su pueblo. Pero lo que estaba sucediendo aquí era que las ramas estaban siendo desgajadas. Y la razón por la cual aquellas ramas estaban siendo desgajadas era para que el pueblo gentil, el olivo silvestre, el pueblo que no pertenecía a Dios, iba a ser injertado en aquel árbol. De manera que cuando nosotros nos acercamos al capítulo 11 de esta epístola y comenzamos a leer el versículo 17, podemos entender lo que está pasando aquí. Leemos nuevamente. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, las ramas eran el pueblo de Israel. Muchas de ellas estaban siendo desgajadas. Y tú, siendo un olivo silvestre, el pueblo gentil, fuiste injertados entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Verso 18 dice, no seas arrogante, no te jactes, porque ahora tú estás siendo injertado en el árbol del olivo. Verso 19 dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, dice el apóstol. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme a Dios. Entonces el apóstol Pablo estaba lidiando con aquella iglesia. Algunos de esta iglesia eran arrogantes porque ahora pertenecían al pueblo de Dios. Y continuamos leyendo. Verso 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y también ellos, si no pertenecen en su incredulidad, serán nuevamente injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Verso 24 dice, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio. La salvación de los gentiles estaba siendo un hecho en aquel entonces. Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, o sea, un endurecimiento en parte, solamente temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, de manera que esta gente estaban siendo desgajados, y eso era una muestra de bondad para el pueblo gentil, para que el pueblo gentil pudiera ser injertado en este árbol. Verso 28 dice, y en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues si así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia. La misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos, ahora les sea mostrada misericordia. Y aquí es cuando el apóstol Pablo prorrumpe y da un grito de júbilo y exclama maravillado, asombrado, y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga recompensa? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero el apóstol Pablo ahí no se detiene, sino que ahora él pasa al versículo 1, la cual vamos a estudiar en esta noche. Y dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Y él apela a la mente de estas personas para que consideren las misericordias de Dios. Yo pregunto, ¿cuál es la palabra que más resalta y la más mencionada en los versos que acabamos de leer? Las misericordias de Dios. Porque de eso se trata. Y el apóstol Pablo estaba aquí apelando a esta iglesia para que considerase las misericordias de Dios. Mira cómo dice el texto. Os ruego, hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego, esta palabra se deriva del lenguaje original que significa ponerse al lado de, ponerse al lado de alguien para ayudarle, para prestar un auxilio. Es la palabra que proviene del griego paracaleo. Y es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, paracletos. Y el apóstol Pablo usa esta palabra y le dice, y le da a entender a esta gente que él está ahí con ellos para exhortarles, para amonestarles, para ministrarles, animarles. El apóstol Pablo les rogaba, les suplicaba, les exhortaba, dándole a entender a esta iglesia que él estaba juntamente con ellos como compañero de la fe. Estaba ahí presto para darle el auxilio necesario. En este verso 1, el apóstol Pablo apela a que nosotros también consideremos altamente las misericordias de Dios para prestar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. De manera que las misericordias de Dios es lo que nos debe motivar a cada creyente para que podamos presentar nuestros cuerpos con eficacia. Para que podamos presentar nuestros cuerpos en santidad. Hasta aquí, hermanos, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto en contexto con el capítulo 11 que las misericordias de Dios han sido claramente mostradas, pero en una forma limitada. Realmente son mencionadas, pero el apóstol Pablo no las explica aquí, y se debe a una razón. Se debe a que el apóstol Pablo explica las misericordias de Dios a través de la epístola completa de los romanos. Y para tener un mejor comprendimiento, con un mejor entendimiento acerca de las misericordias de Dios, tenemos que ir a la carta completa, comenzando desde el versículo 1, capítulo 1. Acompáñenme al capítulo 1 del libro de Romanos. Y aquí yo voy a estar mencionando las misericordias de Dios a través de toda la epístola, pero solamente voy a hacer mención de 10 misericordias de tantas que hay. Porque las misericordias de Dios son innumerables, pero yo tengo en mi lista solo 10 de ellas. Las misericordias de Dios se reflejan en el primer capítulo del libro de Romanos en cuanto al poder de la salvación. Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El evangelio de Dios es una de las misericordias más mostradas a través no solamente de esta epístola, sino a través de toda la Biblia. La predicación del evangelio es la más importante, porque la predicación del evangelio es lo que trae compasión, perdón de pecados y ofrece vida eterna a través de Jesucristo. De manera que cuando el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, nosotros tenemos que preguntarnos, si tú eres cristiano y estás aquí, debes preguntarte cómo sucedió eso. Eso sucedió por las misericordias de Dios. Si tú eres cristiano, un creyente, nacido de nuevo, se debe a las misericordias de Dios porque alguien también te predicó el Evangelio. Hubo alguien que no se avergonzó del Evangelio para predicarte a ti también. Y el Espíritu Santo nos lleva para que nosotros prediquemos el Evangelio porque es pura misericordia de Dios. El poder del Evangelio liberta a las personas de la perdición eterna. Mateo capítulo 18, 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido a través de la predicación del Evangelio. Porque solamente a través de la predicación del Evangelio la gente puede ser salva de la condenación eterna. Y eso es una misericordia. La segunda misericordia que yo encontré aquí es cuando Dios señala nuestro pecado. Cuando Dios señala nuestra maldad, cuando Dios señala la depravación total del hombre. El hombre es una criatura caída, una persona que no es buena, en necesidad de salvación. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Ni uno. Y Dios señala el pecado del hombre, la condición que se encuentra el hombre. La condición que se encuentra el hombre es una condición caída. Y el apóstol Pablo muestra claramente aquí en la epístola que no hay nadie bueno. Y eso es una misericordia. Y muchas personas preguntarán, ¿pero cómo es posible que eso sea una misericordia? Es una misericordia porque si Dios no te muestra tu condición, tampoco no tienes de qué arrepentirte. Tampoco podrás ver la necesidad que tienes tú de salvación. La tercera misericordia que encuentro en esta epístola es cuando gratuitamente somos justificados por la gracia de Cristo por medio de la fe en Él. Romanos capítulo 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Eso es otra misericordia. La misericordia de que somos justificados por la gracia de Jesucristo. Justificados por medio de la fe. Justificados por la redención y la obra de Cristo que hizo en aquella cruz del Calvario a favor tuyo. Hemos sido justificados por la gracia de Dios. Eso es una misericordia. ¿Y qué significa ser justificados? Esto significa que Dios declara al pecador culpable, inocente, por la obra de redención de Cristo a favor de ella o de él. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo sucede la justificación? Los pecados del creyente fueron imputados a Cristo en aquella cruz. Cristo cargó con nuestras culpas y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Isaías 53, verso 4 al 5 dice, la profecía dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, hemos sido sanados. De esa forma fue que Cristo recibió nuestros pecados. Nosotros le imputamos a Él nuestros pecados y Él imputa en la vida del creyente su rectitud y su justicia. La justicia de Jesucristo es imputada en el creyente. Y eso es otra misericordia que es para con nosotros. Romanos capítulo 5, 19 dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, ahí están los creyentes, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué misericordia! La justificación por medio de la fe. Una misericordia que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos, sino que vino Dios, sacrificó a su Hijo para que tú y yo gozáramos de vida eterna, salvación por medio de la fe. Y ahora somos justos por medio de la fe. Segunda de Corintios, mira cómo dice, capítulo 5, verso 21. Y dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pura gracia, pura misericordia, la benignidad y la bondad de Dios mostrada en la persona de Jesucristo. Otra de las misericordias que podemos apreciar es que Jesucristo es nuestra propiciación. Romanos capítulo 3, verso 25. Otra misericordia mostrada a favor del creyente, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Cristo es nuestra propiciación. Jesucristo fue propicio a nuestros pecados. ¿Y qué significa eso? Eso significa que Jesucristo tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar en aquella cruz. Él recibió la ira de Dios. La palabra de Dios dice que la ira de Dios fue sobre él. Pero no solamente fue sobre él, sino que la ira de Dios también fue satisfecha en él. La ira de Dios fue aplacada en él. Un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y la ira de Dios fue aplacada de esa forma. De manera que Jesucristo fue propicio a nosotros. Él es nuestra propiciación. Otra de las misericordias que están mostradas en esta epístola es cuando por pura gracia recibimos el perdón de nuestros pecados. Cuando recibimos el perdón de todos nuestros pecados, completamente perdonados. Romanos capítulo 4, versos 7 al 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Somos perdonados totalmente por la pura misericordia de Dios. Otra misericordia que podemos encontrar en esta epístola es su infinito amor. El amor incondicional de Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra de las misericordias que podemos apreciar en esta carta es cuando recibimos la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, 22, 23 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado de eso, la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Misericordia octava que encontré aquí. El creyente es librado de la condenación del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra misericordia. So, de manera que cuando nosotros examinamos y consideramos las misericordias de Dios, no solamente en el capítulo 11 de Romanos, sino a través de toda esta epístola, podemos apreciar y podemos mostrar nuestros cuerpos y presentarlos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otra de las misericordias que podemos ver en esta epístola es que ahora somos sus hijos y somos parte de la familia de Dios. Romanos capítulo 8 dice, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Somos adoptados en la familia de Dios. Eso es otra misericordia que Cristo muestra para su pueblo. Y la última misericordia que yo tengo aquí en mi lista es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. La seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, nos dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y estas son las 10 misericordias que nosotros podemos apreciar en esta epístola del libro de Romanos. Y ante esta realidad de las misericordias de Dios a favor nuestro, hagamos lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, por cuanto tenemos ahora la vida de Cristo. Un sacrificio santo, por cuanto hemos sido separados por Dios para un uso especial. Y un sacrificio agradable, por el sacrificio perfecto que hizo Cristo a favor por su pueblo. Y el versículo termina diciendo que es vuestro culto racional. Un culto racional. Él apela a la mente. Él no apela a las emociones, sino a la mente. Un culto racional. La palabra culto significa un acto. Es un servicio religioso. Es un acto de adoración. La palabra racional se deriva del lenguaje original que significa lógica. Algo que es razonable, es decir, el uso de la mente. El apóstol Pablo apela a la mente al creyente, la mente del creyente, para que sea saturada con las bondades y las misericordias de Dios. Muy distinto a lo que provee la yoga. La yoga dice que nos vaciemos la mente, pero el Espíritu Santo nos dice que nos llenemos de su palabra. Y aquí el apóstol Pablo apela a la mente, a la razón. Verso 2 nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. No se adapten a este mundo, dice el apóstol Pablo. No nos adaptemos al mundo. El creyente no debe dejarse llevar por las demandas del mundo con sus filosofías y huecas sutilezas y los valores que excluyen a Dios. Primera de Juan dice, verso 15, que no améis al mundo ni las cosas del mundo que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la exhortación que nos da el apóstol Pablo. Que no nos conformemos a este mundo, que no nos conformemos a este siglo, sino más bien que nos seamos transformados, transformados por la medio de la renovación de vuestra mente. Esto denota un cambio en la apariencia externa. La transformación externa es efectuada por un cambio primeramente interno en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el medio que el Espíritu Santo utiliza es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que trae la transformación del creyente. Es la palabra de Dios que satura todo nuestro ser. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado todos tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Debemos de nosotros guardar la palabra de Dios. Atesorar la palabra de Dios, porque es el único medio que el creyente tiene para ser renovado. Solamente podemos ser renovados a través de la palabra de Dios. Salmo 119, verso 97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el Salmo 1, verso 1 al 3 encontramos, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prosperará. Esa debe ser nuestra actitud. Ser saturados por la palabra de Dios, para que podamos vivir una vida transformada. Y el apóstol Pablo le estaba exhortando a la iglesia que consideraran las misericordias de Dios, para que ellos pudieran ser transformados a través de todo lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Las misericordias de Dios, las bondades de Él, es lo que cuando comenzamos a pensar en todas esas cosas, es lo que nos ayuda a seguir hacia adelante. Si las misericordias de Dios no son las que te motivan a ti, hermano, yo no sé qué es lo que te va a motivar a ti, si no son las misericordias de Dios. Si las misericordias de Dios no te motivan a ti para que sigas adelante, entonces yo te exhorto a que te examines. Examinaos, pues, si estás en la fe. Tenemos que hacer un autoexamen de nuestra vida espiritual. Usar el termómetro espiritual y ponérnoslos ahí para ver qué temperatura tenemos. Si esas misericordias de Dios que el apóstol Pablo dispone aquí en esta carta, no te motivan a ti para crecer en santidad, entonces yo no sé qué te puede motivar a ti, si no son las misericordias de Dios. Y hay un propósito para eso, y es para que nosotros verifiquemos nuestro caminar. Y termina el versículo diciendo, para que verifiquéis y comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? La voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestra consagración. Yo te exhorto a ti, hermano, y amigo que me escucha, tú necesitas liberación, sanidad, salvación. Si tú no has conocido a Cristo, tú no puedes gozar de la salvación que Cristo ofrece. Y hoy, dice la palabra, Hoy es el día de salvación. Ven a Jesucristo para que tú también goces de las bondades y las misericordias que Él tiene para ti. Y para que tu vida sea transformada a través de la misericordia de Dios que están dispuestas en la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos has dado de exponer tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tu palabra que ha sido ya expuesta, que opere en los corazones que están aquí. Algunos para salvación y otros para vida eterna también, pero también para tu iglesia, para que sea edificada. Yo te pido, Señor, y te doy gracias por la obra de Jesucristo, porque Él fue a la cruz del Calvario para morir por pecadores. Y esa misericordia, Señor, que hemos estudiado y hemos visto a través de esta epístola, se haga una realidad en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para seguir adelante, oh Dios, creciendo en la santidad. Te pido que traigas salvación y vida eterna a quien no te conoce. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.